de autoexplorarnos para conocernos en realidad de verdad, saber quiénes somos, de dónde venimos y cuál es el objeto de nuestra existencia. Ustedes están sentados aquí para escucharme y yo estoy también aquí listo para hablar. Entre ustedes y yo debe existir una verdadera comunión de almas. Si es que de verdad queremos comprenderlo, ¿quiénes somos realmente? Cada uno de nosotros es el enigma para sí mismo. ¿De dónde venimos? ¿Para qué existimos? ¿Por qué? A mí me parece, hermanos, a mí me parece, amigos, que vivir una vida por vivir sin saber quién es, ni de dónde viene, ni por qué existe, no vale la pena. Se necesita que seamos claros contigo mismo y que nos comprendamos de verdad a fondo, que nos conozcamos. Cuando uno se autoexplora, se puede también autodescubrir. La lógica enseña que el cuerpo físico no es todo. Un cuerpo está formado por órganos, los órganos por células y estas por átomos. Si fraccionamos cualquier átomo, obtendremos energía. En última síntesis, el cuerpo físico se resume en determinados tipos y subtipos de energía. Los rusos hace poco descubrieron el cuerpo vital. Le dieron el nombre de cuerpo bioplástico. Tiene lentes poderosísimos para ver tal cuerpo. Es obvio que los inmortales, ha dicho vehículo físico, etérico, le denominan glicularizada. En todo caso, la mecánica fisiológica, el organismo en general, no podría funcionar si no tuviera un aspecto vital. Los científicos han estudiado la mecánica de la célula viva, pero nada saben en verdad sobre el cuerpo vital. Don Alfonso Herrera, el sabio mexicano, gloria pues de nuestra patria, logró fabricar una célula artificial, pero esa célula nunca tuvo vida. Los científicos podrían fabricarse la semilla de cualquier vegetal, pero sería una semilla muerta, no germinaría. Ya se sabe que en Alemania fabrican huevos artificiales. Eso es fabricar huevos artificiales resulta en verdad chistoso, pero los fabrican y los exportan. Sin embargo, nunca jamás ha salido un pollo dentro de un platillo de esos. Juegan los científicos con los trasplantes, hacen experimentos de toda especie, pero no fabrican vida. Injertar una planta no es fabricar vida, es jugar. jugar con lo que ya está hecho. Existe la inseminación artificial, pero eso no es fabricar vida. Yo pondría sobre la mesa de un laboratorio los elementos químicos necesarios para fabricar un zoospermo y un óvulo, más estoy seguro de que si se unen ambos, y si se fabrica el esfermo y se unen con el óvulo, y algo se unen para ser más claro, tampoco saldrá de ahí una criatura. Más los científicos pueden sacar un zoospermo de la segunda glándula sexual y juntarlo con un óvulo en una matriz para que nazca una criatura. Pero eso es jugar con la mecánica de los fenómenos. Eso no es jugar con la vida. Interesante sería que ellos fabricaran un par de gametos y luego uniéndolos, de ahí saliera una criatura humana. Hasta ahora no lo han logrado, ni lo lograrán jamás. De manera que las teorías materialistas en boga no tienen sacramento de ninguna especie, son huecas, artificiosas, absurdas. En la misma Rusia soviética, el materialismo dialéctico ya pasó de moda. La mayor producción de parapsicología viene ahora de la Unión Soviética. Rusia está entrando en una época de experimento psíquico. Afortunadamente, con esos poderosos lentes que tienen ahora, pueden ver el cuerpo vital. Saben que el cuerpo físico no es todo. Saben que el cuerpo físico no puede existir sin un cuerpo vital. Pero no nos detengamos nosotros aquí únicamente. Vamos más a fondo. Incuestionablemente todos pensamos y sentimos, deseamos, amamos, etcétera. No hay duda de que tenemos un yo y que sabemos que lo tenemos. Cuando confiamos en una puerta y nos preguntan quién es, nosotros respondemos, yo. Ese yo de la psicología es digno de autoexploración, de autoconocimiento. Incuestionablemente, estamos llenos de múltiples defectos: ira, codicia, lujuria, orgullo, envidia, pereza, gula, etcétera. Todos estos defectos nos hacen entender que el yo no existe en forma meramente individual. Nos hacen comprender que no tenemos un yo autónomo. El yo es un montón de yoes. Es decir, tenemos un yo pluralizado. Quiero decir, de otro modo, que el cuerpo físico está manejado por múltiples yoes. Yo amo, yo odio, yo envidio, yo quiero, yo no quiero, etcétera. Dentro de cada persona vive muchas personas, y eso está demostrado. Nadie permanece el mismo ni siquiera media hora. El yo que jura amor eterno a una mujer es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver con tal juramento. Entonces el sujeto se retira y la pobre mujer queda decepcionada. El yo que jura amor eterno por una causa, mañana es desplazado por otro yo y la persona se retira. Esto nos invita a comprender que dentro de toda persona hay muchas personas. cada una de ellas mismas tiene su propia mente, su propia voluntad, su propio sentimiento. Entonces nuestra persona física no es más que una marioneta, un muñeco, un robot controlado por muchas personas que llevaron dentro. Tales personas interiores luchan por la supremacía, se combaten entre sí, se odian mutuamente. Cuando una de ellas logra controlar el cerebro, el corazón y el sexo totalmente, entonces se siente siendo la única. No tenemos pues sentido de responsabilidad moral. Somos unas máquinas controladas por mucha gente. Muchas veces allá arriba en el cosmos infinito, un planeta choca contra otro, que es una catástrofe. Las ondas que llegan a la Tierra nos quieren, y como máquinas nos lanzamos a los campos de batalla enarbolando banderas, lemas, etcétera, etcétera, etcétera. Millones de máquinas se lanzan contra millones de máquinas. Esa es la guerra. Lo más grave es que nosotros creemos tener una individualidad verdadera y no la tenemos. Somos máquinas. ¿Qué es la muerte? El aire de vida. ¿Qué vale la pena saber qué es lo que nos aguarda del otro lado? Se nos ha dicho que es verdad que la muerte es una recta de quebrado. Terminada la operación matemática, quedan los valores, los resultados, los yoes. Ellos continúan en la dimensión desconocida. Se nos traga la eternidad. Obviamente, al panteón van tres cosas. Primera, el cuerpo de carne y hueso que se pudre en el sepulcro. Segundo, el cuerpo vital o cuerpo bioplástico, como lo llaman los rusos, y que aquí se flota cerca del cadáver, se va descomponiendo poco a poco, como el cuerpo físico también se va descomponiendo. Pero hay otra cosa más que va al panteón. Me refiero claramente a la personalidad. La personalidad no es el cuerpo físico. La personalidad es energética. No se puede ver con los ojos físicos, pero existe. Cuando uno viene al mundo, no trae personalidad. Esta se forma con el ejemplo de los padres, con lo que uno ve en la escuela, con las experiencias de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, de verdad, la personalidad se forma durante los primeros 7 años de la infancia y se rompe con el tiempo y con las experiencias. A la hora de la muerte, la personalidad humana también va al sepulcro. Entra y sale dentro del mismo. Es perceptible para los clarividentes. Cualquier persona que tenga un poquito de extra percepción podrá ver a la expersonalidad. Se disuelve lentamente en el panteón. Me llena la gloria en este caso. Ahora hablar aquí con ustedes. Un caso que un momento insólito. Por ahí en un baile, en una facciano andare il distretto federale a los jóvenes que estuvieron danzando muy alegres con cierta dama muy coqueta. Pararon con ella hasta las 3 de la mañana. A esa hora la dama manifestó que quería irse a su casa. Ellos muy galantes se ofrecieron para conducirla en su carro. Ella dijo que tenía frío, que cómo haría para ir a la calle con tan frío. Uno de ellos le ofreció su chamarra. La dama se lo colocó en su cuerpo y al carro. La llevaron exactamente hasta su casa, a vida de agua. Cuando vio el dueño de la chamarra a pedírsela, y solo se vino a acordar de la misma ya en la mañana. Entonces, junto con sus amigos, fue a golpear en la casa de la dama. Una anciana salió un día allí. El joven dijo: está la señorita Juliana de Sal, vengo en busca de mi chamarra. Se me olvidó pedírsela. La señora, una anciana muy notable, le respondió: pues tendrá usted, jovencito, que ir a buscar esa chamarra por allá al panteón, porque la hija mía murió ya hace tanto tiempo. Imposible, señora, eso no lo puedo creer yo. Usted me está vacilando. No, señor, yo no me estoy vacilando. Si me quiere creer, crea. Y si no, pues que no crea. Hágase. Lo cierto fue que aquel joven confundido, junto con sus amigos, resolvió ir al panteón. Y ciertamente halló la sepultura de la dama. Y encima de la sepultura, la llamaron. Esto parecerá a ustedes, a los incrédulos, a los escépticos, como cuestión de espíritus para niños pequeños, pero no parecerá lo mismo al que experimentó esa terrible realidad. Porque una cosa es conceptuar sobre algo en lo que no se cree, y otra cosa es experimentarlo en el propio pellejo. Lo que sucedió, sucedió. Ahora bien, ¿qué fue lo que se hizo visible, intangible para estos jóvenes? ¿Qué fue lo que lanzó por ellos allá en medio de la pachanga? Fue realmente la personalidad. Esta suena a veces hacerse visible, intangible, aunque ustedes no lo crean. Es verdad. Ahora bien, no todo va al panteón. Hay algo que no va para el panteón. Eso que no va al panteón son los valores. Los valores. Tanto los positivos como los negativos. Los yoes buenos y los yoes malos. Ya les expliqué a ustedes que dentro de toda persona hay muchas personas, es decir, muchos yoes. Porque una cosa es el yo envidio y otra es yo no envidio. Una cosa es el yo amo y otra el yo no amo. Una cosa es el yo odio y otra cosa es el yo no odio. Todos esos yoes no van al patrón. También hay algunos yoes buenos que no van al panteón. Conclusión, lo que continúa más allá del sepulcro es un montón de yoes. Estos se sumergen entre la eternidad. Estos se atraen y repelen de acuerdo con las leyes de la alimentación universal. Si ustedes quieren comprobarlo, pues es fácil. aprenda a salir del cuerpo físico a voluntad. Nosotros tenemos métodos para investigar qué es lo que se llama el más allá. Uno de los métodos se llama desdoblamiento. Es fácil desdoblarse uno a voluntad. Basta con acostarse uno con la cabeza hacia el norte, convertirse en energía de su propio dueño, relajar el cuerpo físico, y cuando ya se encuentre ese estado de transición que existe entre vigilia y sueño, entonces identificarse con lo espiritual, sentirse siendo espíritu, sentirse siendo alma, suavemente entrar en estado de adormecimiento, levantarse de su cama. De lo que he dicho, levantarse debe traducirse en forma de hecho. No se trata de pensar que se va a levantar. Tradúzcase en forma de hecho, levantarse. Y si ustedes se levantan y luego vuelven a mirar a su cama, verán que entre la misma el cuerpo físico ha quedado dormido. Esto es algo parecido a lo que haría el dueño de un automóvil que después de llegar a donde debe llegar, sale de su carro y lo mira desde afuera. No asustarse, no es decir, no espantarse, no tener miedo, es fundamental. Luego, posteriormente, salir del cuarto, cosa, ¿no? Salir de verdad a la calle, flotar en el ambiente circundante dentro de la dimensión desconocida, dentro de la quinta coordenada. Si eso haga, podrá investigar por sí mismo lo que estamos diciendo sobre la muerte. Verá a los difuntos, a aquellos que ya abandonaron el cuerpo físico, podrá conversar con ellos cara a cara, verlos, tocarlos, palparlos. Los escépticos se reirán de todo esto, pero ¿qué importa a la India? India a nosotros, el que ríe de lo que desconoce está en el camino de que idiota. Así pues, los invito a experimentar para que puedan ver, tocar y palpar lo que hay del otro lado, de eso que se llama el más allá. Continuando con esto, diremos, la eternidad se traga a los que se marchan desde uno, pero alarga los bobitas para aquellos que vienen por allá. Acá no sabemos nosotros manejar las fuerzas universales. A su tiempo y a su hora, retornamos, regresamos, volvemos a este mundo. No será un trato volver, ¿verdad? Pero volvemos. Esa es la ley del eterno retorno de todas las cosas. Regresan los planetas a su punto de partida después de unos cuantos años. Los átomos dentro de la molécula regresan a su punto original de partida. Las estaciones de primavera, verano, otoño e invierno regresan cada año. Todo retorna, todo vuelve. ¿Por qué habríamos de ser nosotros una excepción? Incuestionablemente retornamos, nos reincorporamos en un nuevo organismo. Sucede que a la hora de la muerte se escapa de nuestra psiquis un diseño electromagnético, tal diseño de la expersonalidad viene a darle a adorar forma a cristalizar en el huevo fecundado. Y así es como reconstruimos con el tiempo nuestro propio cuerpo. Es decir, verdadero, volvemos a tener un nuevo cuerpo de carne y hueso. No estoy hablando de la materia de reencarnación, ese es más elevado. Estoy hablando de la ley del eterno retorno de todas las cosas. Y esta ley está demostrada. Al volver a este mundo, tenemos que crear una nueva personalidad, esta se forma con el tiempo y la experiencia. Al volver a tener un cuerpo físico, el ego se reincorpora, quiero decir, los yoes pueden tomar posesión del nuevo cuerpo. Y entonces se repiten las mismas escenas, los mismos dramas, las mismas comedias, las mismas tragedias. Creo en un niño. Durante los primeros años de la vida del infante, solamente existe dentro del organismo una pequeña parte del alma del inocente. Todavía los yoes no han tenido oportunidad de meterse dentro de ese cuerpo. Ellos dan vueltas alrededor de la cuna, van y vienen aguardando el momento. Más tarde, incuestionablemente, los distintos yoes vuelven a tomar parte en la escena de la vida, se meten en su cuerpo. El niño comienza a volverse iracundo, celoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí todos estos yoes que abandonaron el pasado cuerpo vuelven a expresarse tal como son. Se repiten los mismos dramas, las mismas escenas, las mismas comedias. Esa es la ley de recurrencia. Es necesario que ustedes entiendan lo que es esta gran ley. Todo lo que nos está sucediendo en la vida ya nos sucedió en el pasado. Aquí estamos todos reunidos en esta gran sala de la cultura de nuestro país. Aquí nos encontramos, y no hay duda de que en un pasado más remoto también nos habíamos encontrado. La vida es una incesante repetición de acontecimientos, de sucesos. El destino de los seres humanos se debe precisamente a los yoes. Supongamos que en la pasada existencia, a la edad de 3 años, tuvimos una aventura amorosa. El yo de tal aventura, por el hecho de haber participado en la misma, incuestionablemente seguirá existiendo después de la muerte. Al volver, al tomar un nuevo cuerpo físico, Sergio aguardará a la anciana edad de los 30 años. Y exactamente al cumplirse esa edad, saldrá a buscar a la mujer de sus ensueños. A su vez, el yo de tal mujer, al llegar a esa época, saldrá a buscar al hombre de sus anhelos. Y telepáticamente se pondrán en contacto los dos hasta reencontrarse físicamente. Entonces se repetirá la misma aventura amorosa. Supongamos que a la edad de los 40 años tuvimos un pleito en una cantina. Más tarde vino la muerte. En la nueva existencia, al regresar, yo aquel de las cantinas también volverá, y a la edad de los 40 años buscará sardina otra vez, sino la misma, por lo menos otra, dirá, voy a buscar a el hombre con el que tuve pleito en la cantina. Lo buscará y telepáticamente se encontrará con él y volverá a repetirse los mismos acontecimientos, el mismo pleito. Para cada escena, para cada drama, para cada tragedia, para cada comedia,